Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de AFP Capital, Entel y Banco BCI. Duna, sonidos de tu mundo.
Ya son las 7 de la mañana, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. Estamos estrenando semana, estamos estrenando mes, lunes 1 de junio. ¿Cómo está Josefina Stavrakopoulos?
Bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Bien, ya avanza el año, ya estamos a la mitad de año.
Impresionante.
Impresionante. Sin embargo, el mes de mayo nos deja un sabor de boca muy amargo. Estamos el día ya 90 del coronavirus, de la pandemia en nuestro país. Y las cifras no son nada de alentadoras. Son más bien... nos dejan mucha preocupación por lo que se viene para adelante, pero sin duda que el mes de mayo nos deja la mayor número de contagiados, el mayor número de muertes, así que, y ayer se batió un nuevo récord de fallecidos por COVID-19, que fueron 57 chilenos, lo que nos hizo pasar la barrera de los 1,000 fallecidos durante esta pandemia a causa del coronavirus. Son 1,054 en total el número de víctimas fatales que ya llevamos en esta pandemia desde el 3 de marzo, cuando se contabiliza esta cifra. Con este número iniciamos el programa en una de las semanas que se prevén más difíciles, porque las UCI están colapsadas en la región metropolitana, que es la zona que concentra el mayor número de contagiados, que ayer subieron a 4.830 nuevos enfermos, y ya sumamos en total 99.688 en total en todo el país. Estamos apenas a 312 casos de llegar a los 100.000 contagios, cifra que con toda probabilidad vamos a alcanzar en esta jornada de lunes, por el ritmo de crecimiento de los contagios que ya llevamos hace semanas. El último informe epidemiológico solo muestra una baja del 4% en los contagios de la región metropolitana, así que esto indica que las medidas de confinamiento no sé si están funcionando demasiado.
Oye, y a nivel internacional la situación tampoco se ve muy alentadora. En el mundo ya hay más de 6.200.000 personas que están contagiados, 375.000 fallecidos, y si revisamos las zonas donde se está viendo más compleja la situación, Brasil por lo menos se convirtió el sábado en el cuarto país con más muertos por el nuevo coronavirus, al registrar 28.834 fallecidos. Con eso desplazó a Francia, que tiene 28.771. Así entonces, el gigante sudamericano de 210 millones de habitantes está por debajo solo de Estados Unidos, con casi 2 millones de casos. Estados Unidos también lidera la cifra de muertos por COVID, tiene más de 103.000, seguido de Reino Unido, que tiene 38.376, e Italia con 33.340, según el último informe. Así Brasil entonces se convierte en el cuarto país con más muertos por coronavirus, una situación bastante compleja con este ranking de, en el fondo, los cuatro países que están en los primeros puestos de más contagios a nivel internacional.
Sí, fíjate que con los 4.830 contagios reportados por el MinSal, Chile se ubicó solo por debajo, como tú decías, de Estados Unidos, Brasil, Rusia, Perú, India, ¿no? En las muertes diarias también, sí. En el 12º lugar. Bueno, vamos a estar hablando de mayo, el peor mes de, sin duda, del coronavirus. Pero también quería contarles de que vamos a estar hoy día con los infiltrados. Con Gloria Fagundes vamos a estar conversando de los riesgos que amenazan el acuerdo convocado por La Moneda, este acuerdo social impulsado por el gobierno, el que busca contener los efectos de la crisis que ha provocado las medidas de confinamiento por el coronavirus. Y con Mariana Marusich vamos a estar analizando cómo avanza la pobreza en la población, en nuestro país, producto de la crisis económica que genera el coronavirus. Hay vastos sectores de la sociedad que están siendo amenazados por la pobreza ahora de una forma bastante dramática. Pero comencemos, como siempre, con los titulares.
Mayo fue el peor mes del coronavirus en Chile. Durante los 31 días del quinto mes del año se registraron 83,92% de todos los contagios que se han informado a lo largo de los 90 días del COVID-19. Los decesos, por su parte, totalizaron 827 en el mes, y que cierra una cifra que representa el 78,46% de todos los fallecidos en el país. El ministro de Hacienda inició el diálogo con los parlamentarios por un acuerdo nacional y acotaron al marco un plan de emergencia. Se concordó aludir a la búsqueda de un entendimiento ceñido en esa definición tras el llamado del mandatario a un acuerdo sobre la protección social y la reactivación. Un aumento de la deserción escolar se instala como una preocupación de cara al regreso a las clases. El ministro de Educación aseguró que todo indica que la pandemia podría tener este efecto. Ante este escenario, afirman que es crucial que las escuelas y los alumnos se mantengan conectados. Los viajes en el transporte público disminuyeron en la cuarentena, pero hay un repunte en los últimos días. Entre lunes y jueves pasado se desplazaron 2,5 millones de santiaguinos. Los expertos piden implementar un plan de retorno al transporte post-confinamiento. Noticias del mundo, al menos 40 ciudades de Estados Unidos impusieron toque de queda debido a disturbios por la muerte de George Floyd. Por su parte, la oficina del sheriff de Henicam de Minnesota confirmó este domingo el traslado a la cárcel del condado de Derek al policía que presionó con su rodilla el cuello de Floyd y que desencadenó en su fallecimiento. En Nueva York, agentes se sumaron también a estas movilizaciones que se están registrando en todo el país. Y como les contábamos, Brasil es el cuarto país con más fallecidos por coronavirus tras superar a Francia. Las estimaciones de los expertos indican que el número de contagios podría ser hasta 15 veces superior al que tienen ahora. 7:06 a.m.
Bueno, comencemos a revisar la prensa. En La Tercera, un artículo muy interesante que evalúa a mayo como el peor mes del coronavirus en Chile. Fíjese que durante los 31 días del quinto mes del año se registró el 83,92% de todos los contagios que se han informado a lo largo de los 90 días que ya llevamos con COVID-19. Es decir, de los 90, en un tercio de estos 90 días se produjeron 83,92% de todos los contagios, o sea, la mayoría por lejos de los contagios. Los decesos, por su parte, totalizaron 827 en el mes de mayo, cifra que representa el 78,46% de todos los fallecidos en el país. Es decir, murió casi el 80% de todos los fallecidos en el país murieron durante el mes de mayo. Solo durante el mes de mayo, todos los casos diarios sumaron 83.665 casos, cifra que equivale a un 83,92% de los 99.688 casos totales. 2.698,87 fueron los casos diarios en estos 31 días del mes de mayo. Ese fue el promedio de casos, casi 2.700 casos diarios. Y hasta el 30 de abril, esto es más feroz cuando lo comparamos cuando si hasta el 30 de abril el total de casos acumulados era apenas de 16.023. Es decir, cuando terminamos el mes de abril apenas teníamos 16.000 casos. Y ahora tenemos más cerca de 100.000 casos. O sea, la multiplicación fue enorme durante este mes de mayo. La mayor cantidad de casos diarios se dio el pasado 25 de mayo, cuando se llegaron a 4.895 contagiados. Durante 7 días hubo más de 4.000 casos nuevos, lo que sumó muchísimo al número de contagiados en esta pandemia. En total, el mes de mayo cerró con 55.907 activos versus 42.727 recuperados. Es decir, una brecha que es mayor en números activos, que la supera a los de recuperados, en 13.180 personas. La última vez que el número de casos activos fue menor al del recuperado fue el 4 de mayo, cuando se contabilizaron 9.958 versus 10.415 recuperados. O sea, cuando terminamos o cuando comenzamos el mes de mayo, teníamos más recuperados que activos y esa tendencia se revirtió durante los 31 últimos días de este mes fatídico del mes de mayo. En torno a los fallecidos, de los 1.054 fallecidos por coronavirus que se registró en el primer desde que se registró el primer deceso el pasado 22 de marzo, 827 ocurrieron durante el mes de mayo, es decir, se reportó el 78,46% de todas las víctimas fatales de coronavirus, o dicho de otra manera, 8 de cada 10 personas murieron durante el mes de mayo. El promedio de fallecidos diarios fue durante el mes de mayo fue de 26,6, casi 27, cuyo impacto crece al comparar con la media de muertes desde el primer deceso, que solo alcanza los 14,8, es decir, 15 fallecidos versus 27 fallecidos del mes de mayo, que es donde se concentra también el mayor número de muertes. Y para qué decir lo que ocurrió en la región metropolitana, donde también crecieron muchísimos, tanto en contagios como en fallecidos. En comparación con el resto de América Latina, Chile fue el quinto país con más muertes durante el mes de mayo, detrás de Brasil, México, Perú y Ecuador. O sea, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, mayo fue un mes negro que vamos a recordar en nuestro calendario.
Oye, pero también ayer, pese a las cifras, hubo otra polémica, aparte de el alto nivel, sobre todo de muertes, lamentablemente de fallecidos, 54 fallecidos en las últimas 24 horas. Bueno, sabemos que el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, estaba en cuarentena porque había tenido un contacto estrecho con una persona que estaba contagiada de COVID-19 y esto empezó el martes 26, pero ayer reapareció con la subsecretaria Paula Daza, lo que fue bastante sorpresivo. En La Moneda, en la conferencia de prensa que hacen habitualmente, se le hizo ver al subsecretario que no habían pasado los 14 días establecidos para el confinamiento y además citaron las palabras del ministro Mañalich, quien había señalado que Zúñiga no se había tomado el test PCR porque lo ideal era que pasaran una cierta cantidad de días, 5 días más o menos, que se cumplían el viernes para obtener la máxima positividad del test PCR para que se lo realizara en ese tiempo, en el fondo, producto de este estrecho contacto que había tenido. Bueno, la explicación de Zúñiga en el reporte fue que el protocolo dice que si una persona que tuvo contacto estrecho se realiza el examen PCR, siendo este negativo, la persona vuelve a trabajar. Siguió la polémica y tuvo que estar respondiendo también por Twitter. Él insistió que según este protocolo la persona debe mantener medidas de aislamiento hasta 14 días o bien cuando se haya descartado la enfermedad mediante el test PCR, que según explicaba el subsecretario fue el caso de él. Así que el examen PCR del subsecretario Zúñiga se realizó el sábado por la mañana, según lo que indicaron, y el resultado se conoció en la tarde de ese mismo día y por lo tanto volvió a trabajar. Según lo que dice el texto del MinSal, es que la persona que haya estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada con COVID debe cumplir con las medidas de aislamiento por 14 días o hasta que se haya descartado la enfermedad mediante la realización del test PCR, como había señalado en todo caso el subsecretario Zúñiga. Así que ya quedaría descartada la polémica, pero claramente llamó mucho la atención la corta cuarentena preventiva que había tenido el subsecretario de redes asistenciales.
Ya, o sea, tenía razón Zúñiga, ¿no? Entonces...
Tenía razón, sí, tenía razón. Según el protocolo ya está listo. En el fondo, él tuvo contacto estrecho, pasaron unos días, hizo el test PCR, salió negativo, así que puede volver a trabajar.
Ah, perfecto. Igual lo tuvo rápido el test, porque yo me lo hice, acuérdate, el miércoles de la semana pasada, salí negativa también. Muy bien. Pero se demoraron un montón en entregarme el resultado, recién me lo entregaron el sábado.
A lo mejor como es autoridad.
Autoridad. Tenía
y tenía que volver a trabajar rápido.
Así es. Bueno, son las 7 de la mañana con 12 minutos.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, vamos a hablar de Estados Unidos porque la situación en Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd, un ciudadano afroamericano de 46 años que murió a manos de la policía el lunes pasado en Minneapolis, tiene al país absolutamente lleno de manifestaciones, saqueos y situaciones de gran violencia. De hecho, 40 ciudades decretaron el toque de queda, se tuvieron que movilizar más de 5.000 efectivos de la Guardia Nacional y ya la policía ha detenido al menos a 1.669 personas en 22 ciudades desde el jueves. A ver, primero los hechos. Resulta que este ciudadano norteamericano, afroamericano de 46 años, George Floyd, murió porque un oficial, Derek Chauvin, le puso la rodilla sobre el cuello mientras lo detenía. Floyd fue acusado de haber usado supuestamente dinero falso para comprar un paquete de cigarrillos en un almacén con un billete de $20 falso, supuestamente. Lo detienen, lo ponen en el suelo, al parecer Floyd estaba con efecto de drogas en su cuerpo o alcohol, no se sabe muy bien. Lo pone boca abajo en el suelo y le pone la rodilla en el cuello. Duran exactamente 8 minutos y 46 segundos que estuvo sobre él. Y tres de esos minutos Floyd ya perdió absolutamente la conciencia, pero mientras estuvo consciente gritaba y pedía y le decía que no podía respirar, ¿ya? Termina falleciendo este hombre y la autopsia, sin embargo, señala que no hay indicios de asfixia o estrangulamiento y que la muerte de Floyd podría haber sido causada por un efecto combinado de estar restringido, sus condiciones de salud subyacentes y cualquier intoxicante potencial que hubiera habido en su sistema. Sin embargo, el policía, junto a otros tres oficiales, fueron despedidos del departamento y este policía de 44 años fue formalizado por los delitos de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario. Tenía una hoja de vida no muy buena, de hecho tenía ya 15 quejas por conducta en sus 19 años de servicio. Y la muerte de Floyd ha desencadenado una batalla campal en las calles de las ciudades norteamericanas. Son manifestaciones que partieron siendo pacíficas en contra de la brutalidad policial y del racismo, pero ya están cambiando de tono porque tuvieron que declarar, de hecho, toque de queda en más de 40 ciudades como Atlanta, Chicago, Denver, Los Ángeles, Filadelfia, Minneapolis, San Francisco, Miami y Seattle. Porque los manifestantes quemaron autos, negocios, pintaban palabras, la frase famosa, ¿no? No puedo respirar. Incluso atacaron la Casa Blanca, pero ayer también en otras ciudades, digamos, se quema. Básicamente hubo saqueos, autos policiales quemados, se reventaron los vidrios de muchas tiendas. Y el presidente Donald Trump ha sido bien duro en condenar estos hechos, dijo que no va a aceptar juegos y anunció que iba a declarar a Antifa, un movimiento de extrema izquierda que existe en Estados Unidos, como organización terrorista, porque Trump le está culpando a ellos y a otros grupos extremistas radicales de los disturbios que han ocurrido en los últimos días. De hecho, ya muchos piensan que se ha salido de las manos esta situación y que esto no tiene nada que ver con la muerte de George Floyd, sino que con otra serie de situaciones que no tienen explicación por el momento.
Lo que sí hay preocupación es por la seguridad de Donald Trump. Recordemos que él viajó a Florida el sábado para asistir al primer lanzamiento espacial tripulado desde Estados Unidos en casi una década. Él regresó a una Casa Blanca casi bajo asedio, con manifestantes, algunos violentos, reunidos a unos cientos de metros durante una buena parte de la noche. Pero lo que se ha generado a nivel nacional en Estados Unidos se está preocupando sobre todo a la Casa Blanca y la seguridad del mandatario. Hoy día se conoció que el servicio secreto encargado de la seguridad del presidente protegió en el búnker subterráneo de la Casa Blanca a Donald Trump el viernes pasado de las protestas que se estaban generando afuera del recinto. Esto lo dice el New York Times, que indica que el presidente fue llevado a un búnker en la noche del viernes, mientras los manifestantes estaban forcejeando con los agentes del servicio secreto para poder retirar las barreras metálicas, estas que están instaladas frente a la Casa Blanca y que en el fondo evita que la gente pueda pasar. Según CNN, Trump estuvo en este búnker el viernes cerca de una hora antes de regresar al sector de la Casa Blanca que le sirve de residencia, mientras que en el exterior los manifestantes tiraban piedras y mantenían escaramuzas con los agentes. Ninguno, en todo caso, de los dos medios, ni The New York Times ni CNN, han aclarado si la primera dama Melania Trump y su hijo Barron acompañaron al presidente en el búnker, pero son parte de las medidas que están tomando desde la Casa Blanca para poder proteger la vida del mandatario en caso de que la manifestación de alguna forma se salga aún más de las manos.
Sí, de hecho las imágenes son bien fuertes porque hasta se veía que quemaban las casetas de seguridad que rodean el perímetro de la Casa Blanca, cosa que yo nunca había visto, y también los manifestantes llegaron hasta las oficinas de CNN en Atlanta y también entraron ahí, la rayaron entera, hasta un restaurante que había al lado, en fin, ha habido mucho vandalismo, hemos visto tiendas de marcas caras siendo asoladas también, saqueadas. La alcaldesa de Atlanta, la se llama Keisha Lance Bottoms, hizo un discurso muy apasionado a los manifestantes y dijo que esto no era una protesta, que esto no iba de acuerdo con el espíritu de con el que actuaba Martin Luther King, que estaban deshonrando a la ciudad y que estaban deshonrando la vida de George Floyd y que todas las personas que han sido asesinadas en ese país, que somos mejores que esto, decía la alcaldesa, somos mejores que esto como ciudad, somos mejores que esto como país, váyanse a su casa, pedía la alcaldesa desesperada, la alcaldesa de Atlanta, ante los disturbios, saqueo y destrucción que se tomó a su ciudad en la jornada de ayer, pero estuvo especialmente complicada la madrugada, como tú comentabas, en la Casa Blanca. Así que hoy día muy pendientes a lo que ocurra entonces en Estados Unidos. 7:19 a.m.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees.
En un día como hoy, pero de 1967, se lanzó el álbum de los Beatles llamado Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en el Reino Unido. Es el octavo álbum de estudio de la banda británica y es citado como una de las mejores obras y uno de los discos más influyentes de todos los tiempos. Apareciendo en el primer lugar de la lista de los 500 mejores álbumes de la historia de la revista Rolling Stones. Estamos escuchando Lucy in the Sky with Diamonds de The Beatles para celebrar este aniversario del lanzamiento de este álbum el 1 de junio de 1967.
Me encanta el coro. Igual. Lo estaba esperando.
Por eso que hice una breve pausa. Pero nos vamos con esta música a los consejos de nuestros auspiciadores como AFP Capital. Si aún tienes que salir a cobrar tu pensión, AFP Capital te ayuda. Llama al 666-00900 para que recibas tu pensión a una cuenta bancaria sin necesidad de salir de tu casa. AFPcapital.cl, en línea contigo. Pausa y regresamos de inmediato con Los Infiltrados.
Señora, buenos días. ¿Sí? ¿Me permite su salvoconducto, por favor? ¿Hacia dónde se dirige?
Aquí está. Lo que pasa es que necesito ir a cobrar mi pensión.
Pero señora, no tiene que salir de casa. Pida que se lo depositen en su cuenta.
Si aún no te depositan tu pensión, entra a fpcapital.cl o llama al 600-660-0900 para que puedas recibir tu pensión a través de tarjeta o cuenta bancaria. Si eres adulto mayor, te daremos prioridad para que recibas tu jubilación sin salir de tu casa. fpcapital.cl, en línea contigo.
En tiempos de cuidarse y quedarse en la casa, te recordamos que puedes escuchar todos los programas de Duna en vivo a través de la radio, en el canal 665 en BTR, en nuestra app Radio Duna o en duna.cl. Pero también nos puedes escuchar cuando tú quieras a través de nuestros podcasts disponibles en duna.cl, Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast en nuestro país. Duna, sonidos de tu mundo.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Dirección de Empresas MBA, con doble título con la Universidad Autónoma de Barcelona. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Estás en Duna en Punto, con Mónica Pérez. Son Los Infiltrados, en Duna en Punto.
7:22 a.m. y ya estamos en contacto con nuestras infiltradas de hoy, lunes femenino. Gloria Faúndez, editora de La Tercera, ¿cómo estás?
Hola, buen día.
Uy, te escuchamos perfecto en esta jornada. Y Mariana Marusic, periodista de Pulso, buenos días.
Buenos días.
También, fuerte y claro. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estuvo el fin de semana?
Bien. Bien, tranquilo.
¿Sí? Qué bueno, me alegro. Sí. Gloria, partamos contigo y lo que puede salir mal en este acuerdo nacional que ya fue... Le bajaron el pelo ya, ¿o no? Pasó de acuerdo nacional a acuerdo, ¿cómo le pusieron ustedes? ¿Acuerdo como más coyuntural?
Acotado.
Acotado.
Claro, porque esa es una de las cosas que puede salir mal en este acuerdo nacional. Después de conversar y leer las intervenciones de varios de los participantes, la verdad es que el tema de las expectativas es una cosa que puede resultar muy mal en este tema. ¿Por qué?
Esto, perdona, porque, plan de emergencia y no acuerdo nacional, es lo que se habla la oposición, al menos.
Imagínate, porque acá la tentación está en incorporar otras cosas, que no sean, como se ha definido, una cosa bien acotada a cuánto gastar, cómo gastarlo y cómo después se recupera. Entonces... Estas voces que, por ejemplo, pretenden poner, no sé, incorporar la reforma previsional o hacer una reflexión sobre los temas que nos van a convocar en los próximos años, es una tentación, una expectativa desmesurada que puede hacer salir mal este acuerdo. Entonces, primero, el tema de las expectativas de lado y lado. Después, fíjate que existen dos almas en el oficialismo, aunque uno no se crea, siempre uno mira a la oposición, pero en el oficialismo hay harto escepticismo por este acuerdo, y va a ser un ejercicio de lealtad bien fuerte con el presidente. ¿Por qué? Porque fíjate que acá en el oficialismo hay dos figuras, lo vamos a personalizar así: una es Mario Desbordes, el presidente de Renovación Nacional, quien ha abogado por un pacto muy amplio, que ojalá aúne muchas voluntades, que sea de largo plazo, incluso ha hablado de 5 años, y el otro que estaba en contra de esto, por la razón absolutamente opuesta, el senador Andrea Alamán. Él es de los que no quería nada, él es de los que siente que el acuerdo del 15 de noviembre, que es como la inspiración de este, fue un error, que no ganaste nada, y que al final, después siguieron igual las protestas. Hasta que, por cierto, desapareció la pandemia. Después tienes el tema con todo lo que es la presión en la oposición, porque digamos las cosas como son. Acá el gobierno ha buscado un acuerdo con una parte de la oposición. Hay una parte de la oposición que no le interesa nada al gobierno sentarla. Por eso, la Comisión de Hacienda como el lugar estratégico donde se iba a abordar este acuerdo. ¿Y por qué? Porque ahí hay un sillón que ocupa Revolución Democrática, que es, junto al Partido Socialista, el otro partido importante más ligado a la izquierda que el gobierno necesita y quiere juntar en la mesa. Es decir, hay un tema de votos, por cierto, porque si tú juntas desde la DC hasta RD, tienes los votos para impulsar este plan, pero también hay una apuesta por una cierta voluntad política de llegar a un acuerdo, porque acá se trata de sentarse y llegar a un acuerdo, pues. No se trata de sentarse y que cada uno pida lo imposible y que al final nos quedemos sin pan ni pedazo. Claro. Entonces el gobierno en eso fue bien inteligente, buscó cuál era la instancia que había que tener para lograr sentar hasta RD. La Mariana se ríe porque se me está paseando el gato acá encima.
Ah, no, lo estaba viendo, parece que
voy a poner la imagen. Sí, lo máximo.
Sí, lo vi, no, sí, le encanta lo infiltrado al Gastón. Entonces tenemos la oposición. Y después tenemos, finalmente, el rol del presidente. Porque fíjate que ayer, en la tercera domingo, había un artículo entretenido de por qué el presidente Piñera, más allá de la obviamente de que una persona que siempre ha abogado por los acuerdos y todo, quiere tener un rol protagónico en este acuerdo. Y es porque él quedó bien picado, la verdad, del acuerdo del 15 de noviembre, donde él siente que jugó un rol súper relevante, pero que ya nadie lo reconoce. Porque ese es un acuerdo que al final se fraguó en el Congreso con las voluntades de los partidos y en la que él quedó totalmente placé. Entonces, en este acuerdo, él quiere jugar un rol muy protagónico, no solo convocándolo, sino que participando en su cierre. Y eso también puede salir mal, porque tú sabes que la oposición es muy incómoda del rol que suele jugar el presidente en estas tratativas. Entonces ahí ya tienes 4 factores que pueden salir mal en este acuerdo que partió el viernes, que ya tiene 2 semanas para materializarse, que ya empieza a jugar un rol más que preponderante el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, porque acaban de hacer fórmula de cómo gastar, como te decía, cómo gastar, dónde gastar y después cómo recuperamos. Es decir, muy, muy económico, muy técnico también. Entonces acá los protagonistas van a ser la Comisión de Hacienda, el ministro Briones y un pool de economistas que también genera un poquito de ruido porque los partidos dicen, oye, nosotros no lo invitamos, ahora ustedes lo invitan, pero esos van a ser los que tengan la pelota en las próximas 2 semanas. Así que veamos cómo va, po.
Veamos cómo va, veamos cómo avanza y... Sí, pues estaba empezando un camino como bien escéptico, pero al mismo tiempo, no sé, siento que está la necesidad de acordar cosas. Así que yo creo que puede funcionar por los hechos, ¿no? Por la realidad que estamos viviendo como país.
Yo creo que ganan los 2 sectores. Gana el gobierno, por cierto, pero también gana una oposición que siempre desde el estallido se ve como extraña, ¿no? Se ve como media perdida, se ve sin un plan. Entonces yo creo que también gana al sentarse en la mesa y dar ciertas señales de gobernabilidad también, pues parte del rol de la oposición no es solo oponerse, es viabilizar también ciertos caminos cuando el gobierno no tiene los votos para hacerlo.
Así es, muy bien. Vamos con Mariana y el avance de la pobreza en nuestro país. Mariana,
Sí, porque uno de los lugares donde probablemente el gobierno va a tener que invertir más dinero ahora durante esta pandemia y que se podría lograr también en ese mismo acuerdo es en el sector más vulnerable de la población. Según un informe de la OCDE, que es bien preocupante, dice que la mitad de la población del país está en riesgo de caer en la pobreza si es que no tienen ingresos por 3 meses. Y al final es algo bien, o sea, que puede ocurrir perfectamente, que hayan hartas familias que no tengan ingresos por 3 meses. Ahora, por ejemplo, en la última encuesta de desempleo del INE, pero es del trimestre móvil, febrero-abril, ya dio a conocer que el desempleo escaló al 9%. La ministra del Trabajo, eso sí, dijo que esa cifra es un poco engañosa, porque claro, febrero fue muy bueno en cuanto a empleo, en comparación a los meses anteriores. Marzo agarra una parte nomás de la pandemia y en abril ya había ley de protección del empleo. Entonces es una cifra engañosa y de hecho el mismo Centro de Microdatos de la Universidad de Chile ya decía que el desempleo en el Gran Santiago en marzo estaba en 15,6%. O sea, son cifras bastante relevantes. Pero respecto a la pobreza también lo que han dicho los expertos es que las cosas que está dando el gobierno ahora, los ingresos que ha dado a las familias, tampoco alcanzan para estar por sobre la línea de la pobreza, porque si esas familias hoy no reciben otro tipo de ingreso, perfectamente durante esta pandemia van a estar por debajo de la línea de la pobreza, porque por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, que supone que llega a unos 2 millones de familias, según ha calculado el gobierno, es un subsidio de 65.000 pesos por persona el primer mes. Y después baja hasta, son 3 meses, hasta llegar a los 45.500. Y ¿cómo se calcula que tú estás sobre la línea de la extrema pobreza? Es un ingreso de 114.000 pesos por persona. Entonces, no está equivalente a eso. Y bueno, para estar por sobre la línea de la pobreza también son 171.000 pesos. Entonces, ¿qué han dicho los expertos? Que estos mismos subsidios que ha dado el gobierno, si no tienen otro ingreso, básicamente la gente caería bajo la extrema pobreza, al menos mientras dure esta crisis. Hoy está el 2,3% de la población en el país bajo la línea de la extrema pobreza. Entonces, bueno, ahí también surgen algunas recomendaciones que han dado, por ejemplo, el Colegio Médico, no sé si se acuerdan, que pidió recomendaciones economistas.
Sí.
Y ahí
300.000 decían ellos, ¿no?
Claro, son 300.000 al mes, pero para familias más o menos otro integrante. O sea, igual es un monto que es más relevante que el que se está dando actualmente, pero igual no sé si alcanza mucho para poder sacar, porque si tú lo calculas por persona al final son como 75.000 pesos por persona para una familia cuatro integrantes. Así que la verdad es una situación que se ve bastante complicada. El mismo director de Techo, por ejemplo, el director ejecutivo de Techo hablaba que los campamentos entre 2011 y 2019 han crecido 22%, llegando a 47.000 familias. Pero después de la crisis social, ese número ya se acerca a las 52.000 familias, o sea, un crecimiento importante en pocos meses. Y ahora, con la pandemia, dice que es imposible ver más o menos a qué nivel va a llegar, pero que podría ser perfectamente 100.000 hogares. O sea, eso es duplicarse el nivel de hogares que están en campamento hoy en día. La verdad son cifras bastante preocupantes. Entonces, el gobierno, lo cierto es que está poniendo mucho foco en esto del empleo, y han dado cifras, la verdad, como no se dan acá en el país hoy, que periódicamente están actualizando las cifras para poder ir monitoreando bien qué es lo que está pasando. Y bueno, ahí es donde está hoy puesto el foco, pero justamente, por ejemplo, Andrea Repetto decía que hay que poner más foco en estas familias que son más vulnerables, porque no se alcanza hoy para financiar los gastos más necesarios de las familias que son vulnerables. Así que bueno, en eso está hoy trabajando el gobierno y probablemente va a ser una de las cosas que tienen que abordar en la mesa que hablaba ahora recién Gloria.
Exactamente, cuánta más dinero se va a poner sobre la mesa para poder ayudar a los grupos más vulnerables, pero no solamente para
por la dignidad que ellos merecen para vivir y todo eso, sino también porque si no tienen las ayudas necesarias, si no tienen las certezas necesarias en el largo plazo de cuánto ingresos van a tener, más incentivo hay en salir a la calle. Y ese es el problema, que no se están cumpliendo las cuarentenas, especialmente en los sectores más vulnerables, más allá del hacinamiento, que también es otro de los elementos que también están golpeando fuerte a este país durante la pandemia.
Claro, es que claro, si no tienes que comer, porque hay que pensar que una canasta básica es como de 46,000 pesos, una canasta básica de alimento, y los subsidios al final son por ese nivel, pero no te alcanza para nada más.
Claro.
Así que claro, bueno, son cosas que están sopesando al final la familia y al final tienen que salir adelante de alguna forma.
Ya, oye Gloria, entonces, ¿cuál es la agenda de trabajo del ministro? ¿Va a estar el ministro Brione hoy día con reuniones nomás? ¿O alguien más?
Así es, y no, es el ministro con los miembros de la Comisión de Hacienda. Y había una duda sobre el rol este de los economistas, ¿no? Que estaban convocados y que generó ruido ya que nadie lo invitó, que solo lo invitó el gobierno, la oposición. Mira, hojarasca. Al fin de cuentas, todos los partidos siempre tienen asesoría técnica y probablemente son los mismos que se sientan en esa mesa. Así que muy radicado en el Congreso y con énfasis en que lo encabeza el ministro de Hacienda.
Incluso el PC va a mandar alguna sugerencia, según lo que escuchaba yo ayer de Blumel en Mesa Central.
Así es, fíjate que, como yo te decía, acá los que están sentados en la mesa son los que tienen un puesto en la mesa, pero los demás pueden enviar sus propuestas y el PC ya anunció que va a enviar la propia, y yo me imagino también que no, otros partidos, particularmente de oposición.
El PC está en la Comisión de Hacienda, al menos en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Cámara, está Daniel Núñez.
Está Daniel Núñez. Lo que pasa es que ellos habían negado a participar.
Bueno, nunca son muy llanos a participar en instancias, la verdad.
Claro.
Suelen, pero esta vez no fueron formalmente invitados. No estaban, ponte tú, en la convocatoria del viernes cuando se selló, digamos, cómo iba a operar este acuerdo.
Ya, pero entiendo que porque ellos no quisieron participar, pero creo que sí, porque se invitó a las comisiones. Bueno, no sé, ahí tendríamos que averiguarlo mejor. Bueno, muchas gracias, queridas infiltradas, Gloria Faúndez y Mariana Marusich. Que estén bien, que tengan una buena jornada.
Igual,
que estén bien.
Oye, se me olvidó, Mariana, a propósito de cifras. Hoy día a las 8:30 el Banco Central publica el IMASEC de abril.
El IMASEC, sí. Después el ministro de Hacienda tiene una pauta ahí para dar comentarios del IMASEC.
Ya, a las 8:45 creo que es la conferencia del ministro de Hacienda, bien tempranito.
Sí, bien temprano es.
No creo que se venga muy bueno el IMASEC, para que estamos, no creo que tengamos mucha expectativa en aquello, ¿no?
No debe venir bueno.
No.
No.
El problema es, vamos a ver cuán malo viene. Yo creo que ese va a ser.
Sí, ese es el tema. Si está sobre o bajo las expectativas del mercado.
¿Qué serían? ¿Más o menos las tenía en la mente?
No las tengo acá.
Ya. Bueno. 7:37 a.m. Gracias, queridas infiltradas. Que tengan una buena jornada. Nosotros nos vamos a la pausa. Regresamos de inmediato con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, para conversar más de la pandemia y otros temas. Nos vemos en un instante.
Soy Bárbara Espejo y los quiero invitar a que nos reunamos en una edición especial de un clásico de Duna, puro cuento, esta vez pensado en los niños, pero para que lo disfruten todos juntos en Duna.cl y en nuestras redes sociales. Van a poder revisar una selección de cuentos que iremos actualizando para acompañarlos en estas semanas de distancia. Ya lo saben, Duna.cl y @RadioDuna, nos encontramos en una temporada especial de puro cuento. Duna, sonidos de tu mundo.
Cada tarde, Polo Ramírez abre la ventana y deja entrar la conversación, la buena música y los personajes del mundo. Ciencia, cultura, gastronomía y, por sobre todo, grandes historias son parte del menú que compone Aire Fresco, de lunes a viernes a las 18 horas. Duna, sonidos de tu mundo. Actualidad, anécdotas y los protagonistas del día están en Nada Personal, Matías del Río y Josefina Ríos revisan los temas que marcaron la agenda del día. Información y relajo al estilo de la 89.7. De lunes a viernes a las 19 horas. Nada personal. Duna. Sonidos de tu mundo. El primer programa bursátil está en Duna. Información privilegiada. Con Gonzalo Restini, Cristian Camus, Juan Pablo Larraín y Fernando Zavala. De lunes a viernes a las 9, 13:30 y 20:30 horas. Duna. Sonidos de tu mundo. Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:39 y ya estamos al contacto telefónico con el rector de la Universidad Católica y miembro de la Mesa Social COVID-19, el rector Ignacio Sánchez. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Mónica. Muy bien. ¿Y usted cómo está?
Bien. Lo despertamos tempranito, rector. Gracias por acompañarnos.
Por supuesto.
Mire, estamos saliendo del mes de marzo, de mayo, entrando al mes de junio, primer día del mes de junio, con unas cifras realmente espantosas según lo que salen en la prensa, en el sentido de que mayo fue uno de los peores meses de esta pandemia, de estos 90 días que cumplimos hoy día también de pandemia, con las peores cifras de contagiados y con las peores cifras de decesos. Y con ese pie se inicia este mes de junio, que también supuestamente se viene muy, muy duro. Y yo quería que usted nos conversara un poco sobre qué están ustedes viendo desde la mesa social, de las causas que podrían haber disparado estos contagios o de cómo ven la situación.
Bueno, tal cual usted hace ese análisis, me parece que es acucioso y muy veraz, porque efectivamente el mes de mayo ha sido el más difícil en términos de casos y particularmente de muertes. Lo que nosotros vemos desde la mesa social es que no se ha podido cumplir con las indicaciones de cuarentena, con las indicaciones de distanciamiento físico necesario, y todavía hay una falta de comprensión de la población de qué significa esto. Todavía tenemos gente haciendo fiestas en la noche, detenidos más de 1,000 todas las noches por infringir el toque y queda. Comunas que, particularmente las comunas con mayor cantidad de habitantes en la región metropolitana, que todo el mundo muestra que cuando ven en un día determinado hay excesiva cantidad de personas en la calle, haciendo uso de permisos, muchas de ellas sin permiso otras. Creo que las personas no han entendido la responsabilidad personal que tiene cada uno de nosotros en términos de hacer cumplir las indicaciones para que finalmente el resultado sea un aplanamiento de la curva. Usted ve que, Mónica, en los últimos días hemos estado sobre 4,000 casos, hemos estado haciendo muchos testeos, ayer cerca de 20,000, pero sí, los días anteriores 16,000 testeos. Y entonces, el primer punto es el cumplimiento de las indicaciones, el cumplimiento de la cuarentena. El segundo punto, me parece que tenemos que aumentar fuertemente la trazabilidad de los casos. Cuando se determina que hay una persona que está con la infección, tiene que hacer el tratamiento si es que está con síntomas, la cuarentena si es que no tiene síntomas o los síntomas son leves, y todos sus contactos tienen que hacer la cuarentena rigurosamente, porque de otra manera podemos hacer muchos test, pero si después del examen no se toma una conducta de aislamiento y de trazabilidad de todos los contactos, la infección se sigue propagando. Yo creo que esos dos aspectos son claves. Por supuesto que al final de la cadena tenemos el tema de las camas críticas, tenemos el tema de las unidades de cuidado intensivo, de los ventiladores, etcétera, pero eso es final de la cadena, Mónica. El inicio de la cascada está en el cumplimiento de las indicaciones.
Y ese no cumplimiento de las indicaciones, muchos la han atribuido a la necesidad, a que hay muchas personas que simplemente no se pueden quedar en la casa encerrados porque no tienen el dinero para alimentarse, por ejemplo, para cubrir sus necesidades básicas. ¿Usted cree que ese es el fenómeno que está detrás o hay también otros que hablan de que el gobierno lo pilla esta situación de pandemia en un minuto de muy baja credibilidad, donde las personas no están muy dispuestas a hacerle caso a la autoridad?
Mire, yo creo que por supuesto puede haber de los dos factores, no cabe duda que hay mucha gente que necesita salir diariamente por temas de salud, por temas de alimentación, por distintos motivos a colaborar con adultos mayores, etcétera. Eso no hay duda que es así. Ahora, para esa gente que tiene que hacer eso, esas personas debieran de hacer eso estrictamente necesario y volver a sus casas y no utilizar esos permisos para otros fines. En segundo lugar, yo pienso que hay personas que perfectamente podrían postergar esas tareas, hacerlas dos veces a la semana y no todos los días. Es decir, cada uno en su conciencia tiene que saber y hacerse la pregunta cuán importante es esto, porque lo que cada uno de nosotros hagamos influye en los demás. El segundo aspecto que usted dice, no cabe duda, hemos tenido situaciones complejas en los últimos meses, situaciones complejas en términos de la relación con las autoridades, con la policía, con carabineros, con las autoridades de gobierno, pero yo pienso, Mónica, que la situación actual es completamente diferente. Aquí estamos hablando de la salud de todos los chilenos, chilenas, todos quienes habitan en nuestro país, estamos hablando de la seguridad de cada uno de los habitantes del país. Por lo tanto, ese aspecto de desobediencia, si es que usted quiere ponerle un nombre, yo pienso que debiera quedar absolutamente de lado, porque no tiene que ver una respuesta, contestataria o una respuesta opuesta a las autoridades que se vio en la crisis social del año pasado con lo que estamos viendo hoy día. Son fenómenos que deben ser completamente separados.
Rector, ¿cómo está la relación de la mesa social con el ministro Mañalich, que es otra de las personas que se ha puesto desafortunadas declaraciones de la semana pasada? Se ha puesto mucho en cuestión su rol durante este fin de semana y lo que ha habido de la semana pasada, incluso en la mesa, en el acuerdo nacional donde el gobierno está llamando a los partidos de la oposición, decían ellos que una de las grandes piedras de tope era el propio ministro Mañalich. ¿Cómo es la relación de la mesa social con el ministro Mañalich? ¿La mesa social sigue apoyando al ministro Mañalich?
Bueno, en la mesa hay un consenso de que en los momentos de crisis no son los momentos específicos para cambiar las autoridades que están manejando la crisis. Por lo tanto, uno puede tener opiniones distintas, divergentes de la actitud, de las declaraciones del ministro, que muchas de ellas no han estado acorde a lo que necesitamos recibir de la autoridad, pero hay un consenso en la mesa social de que este no es momento de hacer cambio de autoridades, que este es momento de apoyar fuertemente a las autoridades, que las autoridades escuchen los aportes de cada uno de los miembros de la mesa, de cada uno de los miembros de los actores sociales. Se ve que están hablando, se está trabajando mucho en este acuerdo de emergencia, que creo que es muy necesario. Sí. Y entonces ahí la capacidad de escucha del gobierno tiene que afinarse y la capacidad de aportar de cada uno de los miembros de la sociedad tiene que esforzarse al máximo para poder tener resultados positivos. Pero al interior de la mesa me parece que el consenso, aparte de las críticas que puedan haber, que son todas muy válidas y si se hacen de manera propositiva aportan mucho, pero el consenso es que la autoridad sanitaria tiene que ser refrendada y respaldada porque son momentos muy críticos de la pandemia. Sabíamos, usted comenzó diciendo algo muy cierto, sabíamos que mayo y junio podían ser los meses más complejos por una serie de factores epidemiológicos, de clima, de la capacidad de contagiar y de replicarse el virus. Entonces estamos en la mitad de una situación muy dura, tenemos que entrar en este mes de junio muy cohesionados, muy unidos, y como digo, respaldar a la autoridad sanitaria no significa hacer críticas constructivas, porque todos tenemos que aportar, pero no creo que se saque nada con hacer llamados a cambiar personas o llamados a dejar de lado la presencia de, en este caso, el ministro Mañalich. Yo creo que él tiene que seguir aportando y seguir apoyándose en expertos, en la mesa social, en sus autoridades del ministerio, etcétera.
Rector, hablemos del mes de junio. El mes de junio nos pilla uno con un número de contagios altísimo, también con una gran cantidad de fallecidos, pero también con las unidades de tratamiento crítico, las camas críticas, a tope, al menos en la región metropolitana, que es donde se concentra el mayor número de contagiados. El dilema de la última cama va a ser un tema, creo, en el mes de junio. Usted elaboró un documento que es una guía para determinar qué paciente debe tomar la última cama. Ya lo hemos conversado en alguna ocasión, pero sin duda que yo creo que este dilema se va a poner en primer lugar durante este mes de junio, ¿no? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, por supuesto que en este momento todas las camas están muy, muy demandadas. En la región metropolitana prácticamente hay una ocupación completa de las camas críticas. ¿Por qué no ha ocurrido ese colapso que usted menciona o esa gran dilema? Es porque se ha reconvertido, nuevas camas de unidades de cuidados críticos han aumentado, las unidades de cuidado intensivo, de intermedio, etcétera. El esfuerzo que se ha hecho ha sido monumental. Se han trasladado cientos de pacientes a distintos lugares porque, como usted bien sabe, la ocupación en la región metropolitana es distinta que en otras regiones del país. Uh-huh. Ahora, vamos a seguir en ese camino. Todos los hospitales, clínicas, están creciendo todas las semanas, el número de camas, la disponibilidad de ventiladores, el uso de nuevas metodologías. Usted ha visto, hemos presentado nuevas metodologías ventilatorias que nos ayudan a descongestionar el sistema. Ahora, es muy importante recalcar que cuando se trata a los pacientes, no es que se deje de tratar a otro. Se le da el tratamiento a cada paciente según las necesidades de cada uno. Algunos van a necesitar cuidados intensivos y todo tipo de apoyo ventilatorio de extrema tecnología. Otros necesitarán cuidados paliativos y apoyo de oxígeno, de alimentación, apoyos más básicos. Entonces, en ese sentido, Mónica, yo creo que el dilema de la última cama no tiene que ser nunca considerado como que le voy a quitar algo a una paciente para entregárselo a otro, sino que tenemos que racionalizar los recursos. El apoyo de los comités de ética, aquí lo hemos dicho desde el principio, es clave para ponernos en la situación de cada paciente y entregarle a cada cual, a cada persona, hombre, mujer, que esté enfermo, sea joven, sea de edad media, sea adulto, mayor, lo que realmente corresponde. Ese es el dilema que tiene la medicina hoy día y en eso estamos trabajando, y aprovecho de hacer un reconocimiento muy grande a todos quienes están en esa primera línea de la urgencia, de la atención primaria y particularmente de los cuidados intensivos.
Sí, pero, rector, lo que pasa es que lo que ocurrió en otros países como en España o en Italia es que efectivamente hubo que decidir entre un paciente u otro para entregarle el tratamiento que requerían, porque el dilema fue entre entregarle un respirador artificial a un paciente o a otro, no era entregarle distintos tratamientos a los distintos pacientes. Entonces, en ese sentido, en la guía que ustedes elaboraron en esta con los principios que deben guiar la decisión de un médico. Por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, simplemente si la persona era mayor de 65 años, tenía muchas menos probabilidades de recibir un respirador que si era más joven. ¿Ese tipo de criterios deben ser ocupados en Chile en un minuto de desesperación? ¿La edad, por ejemplo?
Mire, yo pienso que no, porque la edad es un factor más, pero fundamentalmente son las enfermedades crónicas, la capacidad de salir adelante de la enfermedad determinada, lo que marca la indicación de una terapia u otra. Y usted tiene toda la razón, en España, en Francia, se dio esa situación. Nosotros,
¿usted cree que aquí en Chile digamos, no va a llegar?
Es que nosotros hemos aprendido mucho de esa situación, y por eso es que hace meses se están trayendo, usted ve toda la cantidad de equipamiento que se ha traído, las camas que se han reconvertido, el crecimiento del sistema, cómo ha estado respondiendo. Entonces, estamos haciendo todos los esfuerzos para no replicar esa situación. A nosotros como país y como ministerio, como autoridades, sirvió mucho esa experiencia para poder prevenir. Si usted, también conversamos una vez del documento, y en el documento hay un aspecto que me parece crucial en un minuto recordarlo, que es la ética de la gestión hospitalaria, es decir, cómo uno se prepara para esto. No digo que estemos preparados 100% y que no nos pueda pasar nada nunca, no. Pero lo que estoy diciendo es que se ha hecho el mejor esfuerzo para preparar nuevas áreas, nuevas camas, nuevos ventiladores, nuevas terapias, personal acondicionado. Fíjese que hay un número muy importante de médicos, enfermeras internos de medicina, estudiantes de carreras de la salud, que si bien no han tenido previamente su expertise en unidades de cuidados críticos o de urgencia, pero se han estado capacitando en las últimas 2-3 semanas, se han puesto voluntariamente médicos de distintas especialidades, desde la dermatología, oftalmología, salud pública, de distintas áreas de la enfermería, de carrera de salud, porque el personal es clave. No sacamos nada con crecer en aspectos de infraestructura si no tenemos el personal clave. Entonces, me parece, Mónica, que la gestión hospitalaria que se ha hecho, que siempre puede ser mejorada, por supuesto, no lo discuto, pero ha tenido esa programación para prepararnos para situaciones difíciles. Difíciles que han sido en mayo, difíciles que van a seguir estando en junio, probablemente con mayor complejidad, y en eso estamos, apoyando al Ministerio, apoyando los distintos sistemas de salud público y privado, para tener más espacio, tener más equipamiento y particularmente tener más personal que esté disponible para atender a los pacientes.
Muy bien, rector, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros. El rector Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, miembro de la Mesa Social COVID-19.
Gracias, Mónica, muy buen día. Buenos días.
Bueno, y de esta manera estamos cerrando esta edición de Duna en Punto, agradeciendo como siempre que nos haya acompañado esta mañana. A continuación vienen las noticias con María del Carmen Rodríguez y luego hablemos en off con Nicolás Vergara, Matías del Río y Consuelo Saavedra. Que tenga una buena jornada de primer día del mes de junio. Buenos días. We'll be right back.